Isla 1320.
Oigan, que es la que hay. Le vamos a dar un agradecimiento especial al Partido Nuevo Progresista por darnos tanto contenido y siempre asegurarse que este programa no se quede sin nada que decir. Vamos a hablar de la guerra en el PNP en su primer día de convención. También conversamos con la licenciada Ariadna Godero de Ayuda Legal PR sobre un foro la semana que viene sobre el desplazamiento de los puertorriqueños. Y como todos los viernes, conversamos con Ileana Baez Bravo y Jorge Juan Sanders en el mejor panel. Todo eso y mucho más en ¿Qué es la que hay?, que comienza ahora.
El análisis más potente y completo comienza ahora. Luis Herrero llega prendiendo fuego a los políticos y figuras que se atreven a dañar el país. Radio Isla 1320 presenta ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero.
Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero por Radio Isla 1320. Hoy viernes 19 de agosto del 2022. Estamos en vivo y en directo para todo Puerto Rico por el 1320 AM y su cadena para el mundo a través de radioisla.tv, nuestra aplicación para teléfonos Radio Isla Móvil y en facebook.com/Radio Isla TV. Yo soy Luis Herrero y como siempre les invito a que me sigan en todas las redes sociales: twitter.com/L Herrero, facebook.com/L Herrero, instagram.com/L Herrero. Y recuerda que este programa lo puedes escuchar en su formato podcast. Búscalo como ¿Qué es la que hay? En tu aplicación de podcast favorito para que me escuches cuando a ti te dé la gana. ¿Y qué es la que hay? ¿De qué vamos a hablar hoy? Día 177 de la guerra en Ucrania. Arranca la convención del PNP y hay drama. ¿Hay un plan para desplazar a los puertorriqueños? Converso con la licenciada Ariadna Godró de Ayuda Legal PR sobre el tema. Y en el mejor panel con Ileana Baez Bravo y Jorge Juan Sanders analizamos la semana que fue para Luma, el Departamento de Educación, y con un segundo aire los demócratas de cara a las elecciones de noviembre. De eso hablamos en el último segmento del programa. Y bueno, arranquemos con algunas notas de interés antes de los temas salsa. Eso fue lo que dieron los Vaqueros de Bayamón anoche a los Atléticos de San Germán en el juego número 5 de la final del Baloncesto Superior Nacional por 31 puntos, 96 a 65. Los Vaqueros sacaron a los Atléticos de su cancha en el Rubén Rodríguez, defendieron el rancho y toman ventaja en la serie 3-2, poniendo el jaque a los Atléticos, que tienen que ganar sí o sí mañana sábado en la Arquelio Torre en San Germán y luego robarse un séptimo juego en Bayamón el domingo. Ha sido el primer juego abierto de la final y ha sido el primer juego en que Bayamón lució como el trabuco que es y que como el equipo que fue en las primeras dos rondas de estos playoffs del BCN, que dominó ampliamente a los Piratas de Quebradía y a los Leones de Ponce. Con los Atléticos nunca había podido mangonear como los mangoneó anoche desde básicamente el comienzo. El primer parcial fue desastroso para los Atléticos. Sus estrellas y jugadores del cuadro se metieron en problemas de falta bien temprano y pues Bayamón nunca quitó el pie del acelerador. Lo más cerca que se puso San Germán fue al final del tercer cuarto, al principio del cuarto cuarto, que más o menos, si no me equivoco, se acercaron a 11, 12 puntos, pero la realidad es que nunca estuvieron ahí y Bayamón tuvo un dominio amplio. Y honestamente, de esa clase de juegos, que estoy seguro que quien único se lo disfrutó fueron los fanáticos de los Vaqueros de Bayamón, porque nunca estuvo en duda el resultado. Los fanáticos de los Atléticos la tienen que haber pasado horrible, y los fanáticos del baloncesto en general, como yo, que no le voy a ningún equipo, que le voy a los árbitros, pues me aburrí y no estuve ni tan pendiente. Así que ha sido el juego que menos atención le he prestado. Estaba en otros menesteres, estaba en una llamada en un Zoom que yo tengo todos los juegos y la estaba pasando bien en el Zoom. Así que no estuve ni siquiera muy pendiente de lo que estaba pasando. Pero bueno, mañana ese juego importante es a las 6 de la tarde. 6 de la tarde, no es a las 8 como usualmente, es a las 6 y se va a transmitir por Telemundo, por la principal, no por el Telemundo.2. Así que veremos mañana y si pase lo que pase, sea victoria vaquera el sábado o un séptimo juego, gane quien gane, el lunes tendremos ese análisis aquí en ¿Qué es la que hay? Y vamos a hablar mucho de Luma hoy, vamos a hablar de Luma luego de con el mejor panel, pero me acordaba un amigo hoy, hubo un escándalo con Luma hace varios meses, varias semanas, no ha pasado ni tanto tiempo. Te recordarán que había un ejecutivo de Luma que se fue de la empresa para fundar una compañía de poda de árboles de cercano al tendido eléctrico y se fue, fundó la compañía y le dieron un contratito en Luma para la poda del tendido eléctrico, de las áreas verdes cerca del tendido eléctrico. Y bueno, ¿y cuál fue el problema esta semana con los apagones que dejaron a casi 300.000 personas sin luz? La poda del tendido eléctrico. Como dice un popular video de las redes sociales, Luma, te mataste tú mismo. Y hablando de temas económicos, el Departamento del Trabajo de Puerto Rico hoy publicó los números de desempleo para julio. Y bueno, pues la cifra de julio es la más baja de la historia de Puerto Rico. Leo del comunicado de prensa del Departamento del Trabajo. La tasa de desempleo en la isla experimentó otra disminución histórica al colocarse durante el mes de julio en 5.9%. Esto representó una merma de 0.2 puntos porcentuales si lo comparamos con junio del 2022, que estaba en 6.1%, y si se compara con julio del 2021, la tasa era de 8.3%, lo que se traduce en un descenso de 2.4% en un año. El informe indica que la tasa de participación laboral de julio se encuentra en 42.2%, que aunque es una disminución de 0.7% al compararse con el mes anterior de junio, es un aumento significativo al compararse con enero del 2021, cuando dicha tasa ubicaba en 40.4%, evidenciando un aumento de 1.8 puntos porcentuales. O sea que aquí están pasando dos cosas a la vez que no pasan en la economía puertorriqueña desde antes de la crisis económica fiscal de Puerto Rico, que podemos dar su comienzo en el 2006 con el cierre del gobierno. Es que a la misma vez que disminuye el desempleo porque hay más personas trabajando, está aumentando el grupo trabajador, o sea que más personas están entrando a el mundo laboral. Y sí, es un número bajito, 42.2%, si se compara con Estados Unidos, que la participación laboral es casi 60, pero es un número alto si se compara con el histórico de Puerto Rico, que nunca llegaba ni a 40%. Así que interesante. Obviamente ustedes y yo, los que tenemos el privilegio de todavía vivir en Puerto Rico y no hemos tenido que emigrar, estamos viendo, es anecdótico, pero estamos viendo, si usted va a un restaurante, a un banco, a cualquier sitio de actividad comercial, sobran los avisos de trabajo disponibles, plazas disponibles, estamos reclutando, estamos buscando, y eso pues se está reflejando en los números. También sigo con el comunicado en cuanto al grupo trabajador. Para julio del 2022 se estimó en 1.188.000 personas. Y el número de personas empleadas, o sea, personas trabajando, es 1.117.000 personas. Y yo te recuerdo tener conversaciones con el economista Heriberto Martínez cuando teníamos el programa aquí los domingos, él y yo, que él decía, no, Puerto Rico todavía no ha recuperado, no ha vuelto a tener 1.000.000 de personas empleadas. Eso era en un momento entre María y la pandemia, que era cuando teníamos el programa aquí, y ahora, tras la pandemia, no solo tenemos más de 1.000.000, tenemos 1.117.000 personas empleadas. ¿Hasta cuándo durará esto? Nadie lo sabe, pero es una realidad que yo lo he dicho aquí varias veces, y yo sé que es difícil de creer y difícil de comprender y hasta difícil de tragar, pero lo cierto es que la economía de Puerto Rico está hoy mejor que hace varios años, y es un será un efecto de la pandemia, será un efecto de los fondos federales de la pandemia, será un efecto de que a la vez que están llegando los fondos federales de la pandemia, también está llegando el dinero de María que estaba aguantado, quién sabe. Pero la realidad es que sí, y no podemos tapar el cielo con la mano, la economía de Puerto Rico está mejor que lo que ha estado en muchos años. Y pasemos rapidito a lo que ha ocurrido en Ucrania en las últimas 24 horas. Sigue el tirijala sobre la planta nuclear de Zaporizhzhia en el sur de Ucrania, planta nuclear que fue ocupada por los rusos temprano en la guerra y que está siendo utilizada por ellos como una base para sus tropas, como centro para lanzar ataques en la zona y también como un importante punto de propaganda, ¿no? Como un importante punto en el frente de la guerra mediática. Y de hecho, hoy el presidente ruso Vladimir Putin habló públicamente sobre el tema y acusó a Ucrania de estar planificando un ataque nuclear terrorista que va a afectar a toda Europa. Por su parte, el presidente francés Emmanuel Macron tuvo otra llamada telefónica con Putin, no tenía una desde mayo. Ellos como que han desarrollado una relación de llamadas de horas. Macron no ha probado ser absolutamente nada efectivo con Putin, pero bueno, pues sigue teniendo las llamadas. Y lo que la oficina del presidente francés anunció es que Putin aceptó que inspectores de la Agencia Atómica Internacional visiten e inspeccionen la planta. También hoy una fuente de seguridad nacional de los Estados Unidos le dijo al Washington Post que en su análisis ellos no ven mucho peligro de un accidente nuclear o un ataque nuclear a la planta, que ellos ven que esto es más una guerra de medios, una guerra de información, una guerra de propaganda, y que dice incluso el assessment de inteligencia que esa planta se construyó para soportar que un avión, un jet choque contra la planta, un jet como así como el 11 de septiembre, y que pues no les preocupa que un poco de municiones o de artillería haga efecto en la planta. No sé, eso a mí me suena tan extraño. No me preocupa que le disparen una planta nuclear, pero bueno, eso es lo que estoy leyendo, ¿qué quieres que les diga? Mientras tanto, ayer les hablamos que habían algunas explosiones sobre Crimea que no se habían confirmado, pues ya se confirmaron, no fueron ataques exitosos ucranianos, fueron aviones de reconocimiento ucraniano, los drones, o sea, no piloteados, que fueron interceptados por defensas antiaéreas rusas en distintos puntos de la península de Crimea ocupada por los rusos desde el 2014. Lo que sí se confirmó es que en territorio ruso como tal, en Belgorod, los ucranianos atacaron un almacén de municiones rusa. Y mientras tanto, Olcor Sam y los Estados Unidos sigue siendo generoso. El Pentágono anunció hoy un nuevo paquete de ayuda militar para Ucrania, un paquete valorado en $775 millones, que incluye 16 nuevos cañones howitzer para la artillería ucraniana, 1,000 misiles antitanque Javelin, 50 Humvees blindadas, 40 vehículos para limpiar campos minados y municiones para sus IMARS, que son este sistema de misiles guiados por satélite que ha probado ser tan efectivo para atacar tras las líneas rusas. También habrán otros goodies, probablemente se sigue especulando que Ucrania ha tenido acceso a unos misiles de más largo rango que los IMARS, que llegan a volar hasta 200 kilómetros, y que son esos misiles los que se han usado en algunos de los ataques en la Crimea. Y de hecho, también hoy los medios dan a conocer que con el ataque a la base aérea en Crimea, Ucrania logró destruir la mitad de toda la flota de jets de la Marina del Mar Negro ruso, o sea, de toda la flota del Mar Negro ruso. Han perdido ya su barco principal, que fue el Moscú, que lo hundieron hace varios meses. Han perdido la mitad de sus jets, y súmale también que han perdido pues 5,000 piezas de equipo pesado, miles de tanques y docenas de miles de tropas. Así que dentro de todo, esto ha sido en dólares y centavos una excelente inversión para los Estados Unidos. Con unos poquitos billones de pesos se han podido limpiar a gran parte del ejército ruso sin que hayan tenido que poner un solo soldado americano en el campo de batalla. Y en el frente económico, otra vez Rusia anuncia que cortará el flujo de gas natural a Europa a través del gasoducto del Nord Stream. Está cerrado hasta el 31 de agosto, dice Rusia, que es por mantenimiento. Ese mantenimiento no estaba programado, así que ya saben que es para poner presión. Y bueno, pasando de una guerra real a una guerra política aquí local. Y la verdad es que hay que decirlo porque es la verdad. No hay nada como una guerra interna en el PNP. Nosotros, los analistas políticos, es como los comediantes cuando pasa un escándalo, que se ponen contentos porque se les hace fácil hacer su programa. Pues lo mismo, cada vez que el PNP tiene una pelea interna. O el PPD también, que por cierto, las del PPD, lo pasa que a veces pues, me afectan más a mí. En lo personal, las del PNP solamente me divierten. Pues lo cierto es que no hay nada como una lucha en el PNP. El PNP no está acostumbrado a múltiples primarias. Yo diría que han habido primarias en la mayoría de las elecciones de este siglo dentro del PNP. Y usualmente son primarias bien sangrientas. Hemos hablado toda la semana de la convención, desde el lunes para acá. La convención arrancó hoy en un hotel de Río Grande. Y tempranito en la mañana arrancó con una broma, con una maldad, con un stunt, típico de las convenciones, alguien publicó un website, pierluisirosselló.com, está abierto ahora mismo. Si usted va ahora mismo a pierluisirosselló.com, se va a encontrar con un logo, lo más chulo, lo más bonito, que integra los dos nombres, Pierluisi Rosselló. Se parece un poco al look and feel que usaba Ricardo Rosselló en su última campaña, y dice Pierluisi gobernador, Rosselló comisionado residente, moviendo el progreso de Puerto Rico con fuerza, y un form para registrarse. De hecho, déjame registrarme, a ver, para recibir mensajes de texto y emails de esta nueva campaña Pierluisi Rosselló. No he visto si le preguntaron ya al gobernador sobre este asunto. Presumo que sí, pero por lo menos yo no he visto que le hayan preguntado. Ya algunas personas me acusaron a mí de estar detrás de esto. Yo no tengo absolutamente nada que ver con esto. Solamente me lo disfruto como ustedes se lo disfruten, como un espectador más. Ah, que yo he hecho maldades en política en el pasado. He hecho, claro que sí, pero esta no tengo absolutamente nada que ver. Y la interesante del asunto, y yo presumo que esto de donde sale es del propio PNP, pero de un bando no afín a Pedro Pierluisi, es que a la misma vez que nos enteramos de este website que salió por la mañanita, pues también se dio a conocer que el exgobernador Rosselló participará en la convención mañana en un foro con Pedro Pierluisi. No va a ir en persona, va a participar remoto, no va a estar en Puerto Rico, pero va a ser parte de la organización del evento, y el foro va a estar moderado pues por el licenciado Ramón Rosario. Así que hay una alineación aquí importante entre Pedro Pierluisi y Ricardo Rosselló. ¿Por qué la alineación? No lo sé. Recordemos que en la entrevista del jueves del Nuevo Día del gobernador Pierluisi, él habló muy bien de Ricardo Rosselló. Dijo que está haciendo, que hay que reconocerle que está haciendo un trabajo por la estadidad. Para mí es evidente que Ricardo Rosselló quiere regresar. Él tiene todavía la espinita de lo que le pasó ahí. Yo creo que es demasiado temprano, y creo que cualquier candidatura de él para el 2024 y quizás para el 2028 y quizás para el 2032 es muy temprano. Él tiene que darle varias décadas a que esto se enfríe. Tiene que enfocar sus energías en otros asuntos, creo yo, pero la espinita la tiene ahí. Y estoy seguro que a él sí le interesa volver, y un poco, en parte, esta movida lo que hace también es ponerle presión a Jennifer González. Yo no creo que esto venga de Jennifer González. De hecho, quizás lo pensé por la mañana, pero un amigo me hizo varias observaciones que no creo que venga de ella, porque le pone presión para que ella decida qué va a hacer. Porque ya le están diciendo, bueno, ya el gobernador Pierluisi se alineó. Ya él tiene una pareja, en teoría. Pero al final del día yo creo que esto es simplemente diversión, politiquería barata, y no creo que haya mucho más allá que hacer daño y crear este stunt para lograr que analistas políticos como yo los discutamos en la radio. Pero a quien quiera que está detrás de ese website, Pierluisi Rosselló, le mando mi admiración, mis felicitaciones, le quedó muy bien. Esas son las maldades de la política que hacen que por lo menos los politiqueros como yo nos disfrutemos este ambiente. Entonces, a la misma vez que esto pasó, de la nada, me dicen que sin planificación, que esto no estaba en calendario, que en la mañana, cuando Jennifer González vio esto de Pierluisi Rosselló, pues ella puso un post en su Facebook de que iba a hacer un Facebook Live y que le iba a hablar a su pueblo. Usó el logo de comisionada residente, así que lo hizo en carácter oficial. Al hacerlo, nos está diciendo que ya no está de vacaciones, que ya no está de luna de miel, porque habían dicho que no va a ir a la convención porque está de luna de miel. Y en un video muy sencillo, frente a una pared blanca, sin ningún tipo de producción ni mucho nada que decir, pues agarró el Facebook Live, la comisionada, y tocó el tema del momento, que fue Luma. No habló de la convención, no habló de la estadidad, simplemente dijo, como si ella fuera la gobernadora, que le pide al secretario de Justicia que analice el contrato de Luma y que lo cancele. Y ahí, hasta luego, fue Luma, fue Chicaca, se acabó. Y se acabó el Facebook Live. Hay que estar bien pendiente. Este fin de semana nos va a dar mucho de qué hablar. Y de este asunto hablaré el lunes con Ole Dávila y veremos cuál es el saldo de esta convención para el Partido Estadista de Puerto Rico. Y bueno, vamos ahora a hablar un tema que sí afecta a los puertorriqueños, no como las convenciones de los partidos. Esto sí es importante y puede tocar a cualquier comunidad en el país. La semana que viene, el periódico Claridad ofrecerá un conservatorio con el nombre Ni nos mueven ni nos vamos, el derecho a quedarnos, donde se hablará de la crisis de vivienda, desplazamiento y gentrificación que viven comunidades en Puerto Rico. Y para conversar sobre el tema, hablamos con una de las panelistas de ese foro desde Ayuda Legal, recibimos a la licenciada Ariadna Godró, que es la que hay, Ariadna.
Huepa, Luis, qué bueno estar aquí, agradecida del espacio y bien emocionada con esta invitación que me hace claridad a compartir en este conversatorio ya la semana que viene.
Siempre es un placer conversar contigo y estoy seguro que a la audiencia también le encanta. Así que hablemos un poco por qué, digo, no lo está organizando tú eres una de las panelistas, lo organiza Claridad, pero ¿por qué hacer este conversatorio ahora?
Mira, el tema del conversatorio son los desplazamientos. Tú sabes que nosotras en Ayuda Legal y yo personalmente llevo pues tiempo trabajando con este tema desde una perspectiva, ¿verdad?, de apoyo legal, de acompañamiento. Y como bien dijiste, ¿verdad?, mientras está pasando toda esta capota y pintura por todas partes, toda esta distracción, hay un problema de fondo y es que la gente en el país no sabe cómo se va a quedar en el país. Gente, desde que no sabes cómo vas a pagar Luma, no sabes cómo pagar la renta, la hipoteca. Y Claridad, este año, como parte de esa tradición de 15 años de estar abriendo espacios para hablar de temas pertinentes a Puerto Rico, vamos a tener un panel que se llama Ni nos mueven ni nos vamos, el derecho a quedarnos, y va a ser una actividad, como siempre, de recaudación de fondos con donativos sugeridos. Usted da lo que usted pueda, si usted puede. Y para la idea es vernos y encontrarnos el 25, el jueves 25, la semana que viene a las 7 de la noche en el Conservatorio de Música. Y como dije, ¿verdad?, no hay un donativo mínimo que usted tiene que dar. Lo importante es que usted sea parte de esa conversación, ¿verdad? Porque mientras se adornan en muchas convenciones, muchos websites, mucha cosa, mucho chisme, mucha boda, también es importante, ¿verdad?
Claro, tíralo ahí, medio ahí.
Mientras está pasando todo eso, hay una realidad de fondo, ¿verdad? Y es que, de nuevo, ¿cómo permanecemos en Puerto Rico? ¿Cómo criamos en Puerto Rico? ¿Cómo nos desarrollamos económicamente en nuestro país? Y pues para ahí esa es la conversación que vamos a tener.
Entonces, el foro es el próximo jueves, si no me equivoco, que es jueves 25. Ah, ¿quiénes van a participar en el foro?
Es el jueves 25, en el Conservatorio de Música, allí en Santurce. En el foro va a participar Yarimar Bonilla, que viene del Centro de Estudios Puertorriqueños en Nueva York.
Dura,
va a estar Raúl Santiago, una dura, Raúl Santiago Bartolomé, que posiblemente es la persona que más sabe del Airbnb, de alquileres a corto plazo, esos datos.
Ah, este fue el que hizo el estudio que salió en el periódico hace varios meses, sí, de cuántos habían en la isla, etcétera, lo recuerdo.
Sí, Raúl ha hecho posiblemente todos los estudios que mencionamos todo el tiempo. Raúl es la persona y lo va a moderar José Tato Rivera Santana, que sabemos que es un planificador, claro, muy querido y muy solidario con las comunidades en Puerto Rico.
Bueno, entonces, una de las comunidades que está pasando por un proceso de desplazamiento es el condominio Bayola en Condado. Ayuda Legal, la organización que tú diriges, ha tomado, no sé si la representación legal, pero sé que han sido parte del proceso, que es lo último en cuanto al caso de Bayola, y cómo quizás Bayola nos muestra ejemplos para otras comunidades.
Mira, Bayola es un buen ejemplo porque Bayola comenzó como un edificio construido por la Cruz, lo que en aquel momento era la Corporación de Rehabilitación. Básicamente era una corporación que velaba por vivienda asequible en Puerto Rico, vivienda que la gente pudiera pagar. Era una corporación puertorriqueña, se hace, y una vez se acaba, ¿verdad?, las restricciones, se crean estos proyectos con subvenciones del gobierno, de momento las pierden, y pues quien las compran y pueden subir las rentas, ¿no?, o sienten que pueden subir las rentas indiscriminadamente. Y eso lo que hace es que familias que de momento llevan 40 años en un edificio se exponen o temen el aumento de una tercera parte de la renta, ¿verdad?, de $700 a $950, y ciertamente el riesgo de quedarse en la calle está bien latente. Y es bien importante porque el caso de Bayola, que nosotros estamos representando legalmente a una parte importante de la comunidad, tiene que ver con, pues como hablamos, del encarecimiento, ¿no? Lo que usted está es a la distancia de una enfermedad, como siempre decimos, Dios no lo quiera, a distancia de un divorcio, a distancia de un accidente, para usted tener una situación en su vida que le impida a usted pagar su casa al banco o le impida pagar la casa a un arrendador. Y en eso y por eso, y porque es tan crucial, ¿verdad?, mientras el gobernador le sigue tirando la toalla a Luma, que tengamos una conversación de cómo hacemos la vivienda cada vez más asequible y cómo hacemos que la gente pueda defender sus derechos en estos procesos, ¿no? Nadie de 70 a 60 años debe estar en riesgo de ser lanzado a la calle, ¿verdad? Ninguna persona, pero a esa edad estar en riesgo de estar sin techo es una cosa tenebrosa. Y nuestro compromiso en Ayuda Legal Puerto Rico, pues siempre seguir visibilizándolo. Y el caso de Bayola es el caso de Puerta Tierra, es el caso literalmente de qué pasa cuando no hay controles. Nadie está supervisando, nadie le prohíbe esto a los desarrolladores. cómo podemos cambiar esa práctica.
Bueno, tenía un par de preguntas más, pero lo que vamos a hacer, Ariadna, es que después del conversatorio te voy a traer de vuelta y vamos a separar un buen segmento del programa y hablamos de este asunto y más. Así que repite de nuevo, ¿dónde es el conservatorio? ¿Dónde es el conversatorio? ¿A qué hora? ¿Y cuál es el donativo sugerido por Fondo Claridad?
Empezó el jueves 25 de agosto a las 7 de la noche en el Conservatorio de Música. Es con donativo sugerido. Usted entra a PR Ticket y usted puede ahí buscar el boleto por el donativo que usted pueda pagar. PR Ticket para vernos el jueves 25 de agosto a las 7 p.m. Y me dijeron por ahí que si uno llega a las 6 hay que un cóctel. Yo no sé, ¿verdad?, exactamente en qué consiste el cóctel, pero hay un cóctel si usted llega un poquito antes como a las 6. Pero nada, la idea es juntarnos, Luis, así que espero poder verte ahí y ver, ¿verdad?, a mucha gente querida en esa conversación.
No me vas a ver porque voy a estar en un avión porque voy a ver a Bad Bunny el sábado en Yankee Stadium, pero les deseo lo mejor. Ariadna Godró, gracias por estar aquí.
Jorge Juan Sanders, entran al mejor panel.
Como todos los viernes, terminamos la discusión de los temas semanales junto al análisis del mejor panel. Con nosotros, Ileana Báez Bravo, que es la que hay, Ileana.
A ver, Luis, a ti, a todos los radioescuchas hoy viernes.
Bueno, y también con nosotros, Jorge Juan Sanders, que es la que hay, Jorge Juan.
Saludos, Luis, a ti, a Ileana y a todos los que nos escuchan.
Bueno, aunque el tema ahora mismo es Luma, la semana arrancó calientita con el comienzo de clases y los problemas enfrentados por el Departamento de Educación en varias escuelas alrededor del país. Contrario a otros años, la estrategia mediática del gobierno central estuvo completamente a manos del Departamento de Educación, mientras la Fortaleza asumió una actitud de manos afuera. Ileana, a ti te tocaron varios comienzos de clases cuando trabajabas en comunicaciones en la Fortaleza. ¿Cuán fácil o difícil es manejar esta semana, esta época del año en el gobierno, y cómo crees que lo hicieron en esta ocasión?
El inicio de clases siempre va a ser difícil porque aunque tú tengas el 99% de las escuelas listas, ese 1% es el que hace noticias, ese 1%, ¿verdad? Y porque no debe haber un 1% que no esté listo, o sea, siempre va a ser esas escuelas las que con sus derechos están en la palestra pública y están los padres y los estudiantes de esas escuelas y maestros, pues fiscalizando, ¿no?, el por qué sus escuelas no están listas. El manejo del inicio de clases debe haberse convertido 20 veces peor después de terremotos, después de María. O sea, yo no me quiero imaginar el asunto post. Sí pienso que la infraestructura de las escuelas pues debería, hay mucho menos escuelas que manejar, ¿verdad? Tanto en la administración de García Padilla como en la administración de Ricardo Rosselló, después de Vázquez García, se cerraron escuelas. O sea que en realidad se supone que tenga los mismos recursos para manejar mucho menos escuelas. Así que el que haya más y más incidentes de falta de preparación para iniciar clases, pues ciertamente es algo que el gobierno debe atender. En cuanto al manejo de la comunicación, hubiese sido acertado si el gobernador se mantenía distante del Departamento de Educación para fiscalizar, para regañar, para llamar la atención. No estoy diciendo verdad, el inicio de clases no es motivo para despedir a un secretario de Educación, porque no vas a conseguir a nadie para ser secretario de Educación. Así que creo que, pero sí es bueno que hubiese sido bueno si el gobernador se distanciaba simple y sencillamente para poder llamar la atención y poder tener ese brazo, ¿no?, de distancia. Eso no fue lo que ocurrió, ¿no? Pierluisi se distanció, la Fortaleza se distanció del Departamento de Educación, o dejó que el Departamento de Educación manejara las comunicaciones, pero les dio un espaldarazo. Cada vez que el gobernador salía y cada vez que al gobernador le traían diferentes problemáticas en diferentes escuelas, hasta en escuelas especializadas. O sea, aquí al lado de mí, donde yo vivo, hay una escuela especializada que no pudo abrir. Y cada vez que le traían esa problemática al gobernador, el gobernador lo que hacía era, bueno, pues nunca todas van a estar bien, seguimos trabajando, pero eso no es lo que tú tienes que hacer en un inicio de clase. Tú llamas la atención, tú procuras decir, no, yo voy a llamar al secretario y voy a ver dónde está, cómo está el plan de trabajo. Así que creo que no fue la manera más acertada de manejarlo.
Y de hecho, de ese espaldarazo te quiero preguntar, Jorge Juan, porque en sus apariciones públicas de la semana al gobernador se le preguntó sobre el tema y este respondió, esto es una cita directa: hay escuelas que han abierto hoy que puede ser que todavía hay reparaciones en curso en la propia escuela. Hay escuelas que posiblemente la infraestructura todavía no está en las condiciones que quisiéramos todos. Lo que le pido al pueblo en general es que se reconozca el esfuerzo extraordinario que estamos haciendo. Aquí hay una reparación ahora mismo en curso, una reconstrucción que nunca se había visto en el Departamento de Educación. Jorge Juan, el pueblo está siendo injusto con el gobernador Pedro Pierluisi.
Mira, como dice un amigo tuyo, vamos por parte. Porque como en términos de comunicaciones, esa contestación está fatal. O sea, es una contestación complicada, es una contestación larguísima, es una contestación que al punto que trajo Ileana ahorita, una contestación con, a través de la cual él se amarra a la obra del departamento y lo que está haciendo el departamento, y básicamente él, pues entonces ya el departamento representa su visión de lo que él quiere. Entonces, esto me acuerda muchas veces cuando yo sé que algo está mal, pero alguien viene a tratar de explicármelo y empiezan diciéndote, no, es que tú no entiendes. Pues básicamente él dice para el pueblo, no, es que ustedes no entienden. Y eso, o sea, en términos de comunicaciones, pues está fatal. Entonces, por otro lado, el país entero sabe, y lo seguimos repitiendo, pero porque es cierto, el presupuesto del Departamento de Educación es más grande que el presupuesto de ciertos países en este mundo.
Correcto.
Cuando uno va a las escuelas públicas y visita las escuelas públicas, como hicimos Ileana y yo varias veces durante el tiempo que estuvimos en gobierno, y uno veía, ¿verdad?, las necesidades que tienen de muchas cosas. No es tan solo planta física, es materiales, es recursos, es mejores salarios, obviamente. Entonces el dinero está, pero el dinero no parece llegar a donde están los niños, y eso lo ve cualquier ciudadano. Pero cuando tú eres padre que tiene el niño en la escuela pública, pues peor todavía. Lo menos que tú quieres es, si la escuela tuya no abrió o la escuela de tu hijo no abrió o no está en condiciones, que venga el gobernador a decirte que es que tú no entiendes. Y por eso, en ese sentido, creo que está fatal. Entonces, para colmo, hay otro caso de corrupción adicional esta misma semana en el departamento, con los federales interviniendo dentro del departamento y una vez más llevándose documentos, llevándose materiales. La última vez que esto pasó terminó con un secretario, con una secretaria acusada. Que si vemos de Víctor Fajardo para acá, no es tan solo el problema de cómo se usan los recursos, es un problema de corrupción interno también, y en las contrataciones, y todos sabemos que va más allá de simplemente, o sea, hay suplidores de educación que tienen ahí adentro contratos por años que en realidad uno no sabe si se justifican o no. O sea, es bien, bien intenso el andamiaje nebuloso del Departamento de Educación, por decirlo así.
Yo creo que lo peor de las expresiones y de la actitud en general es que es a favor de la narrativa de que el gobernador está quitado, de que es un gobernador part-time, que es un gobernador que no necesariamente le interesa mucho la labor que tiene que hacer un gobernador. Y si te fijas, después de esas expresiones el miércoles, hubo básicamente consenso en la discusión pública. Carlos Díaz Olivo publicó una columna, Jay Fonseca barrió el piso con el gobernador, yo lo dije aquí el miércoles, y por ahí para abajo, de que realmente, gobernador, si usted no quiere hacer el trabajo, pues quítese, porque al final del día este es el trabajo de gobernar, y nadie aquí puede decir que los comienzos de clase de Ricardo Rosselló, de Alejandro García Padilla, de Fortuño, de Aníbal y por ahí para atrás fueron perfectos. Pero por lo menos parecía que había un esfuerzo, ¿no? Por lo menos ustedes llevaban la medallita de esfuerzo, aunque el resultado no haya sido el mejor, pero aquí ni siquiera el esfuerzo, ¿no? Y un poco, en parte, esa crisis del comienzo de la semana, pues se multiplica con la crisis de mitad de semana, que es lo de Luma. Y Liana, como que el otro tema que ha dominado, ¿verdad?, pues fue el desempeño de Luma Energy, que además de la desastrosa conferencia de prensa de ayer, los apagones y eventos que esta semana provocaron un cambio de la retórica en el gobierno, que hasta el gobernador dijo que no está satisfecho con la compañía tras meses de defenderla, y que Jennifer González hoy en un live stream a última hora pidió que se cancele el contrato. Como que Luma no coge consejos, ¿verdad, Liana?
Yo no creo que haya consejo de comunicación o relaciones públicas que pueda salvar a Luma en esta altura. Creo que, ¿verdad? Holly, si tú no tienes forma, ¿verdad?, de con una varita mágica venir y arreglarlo, o ¿verdad?, o solucionar que alguien piense que tú estás haciendo algo bien, cuando claramente, pues, en las casas de las personas no hay luz, o las interrupciones se dañaron en seres. O sea, creo que es un asunto, ¿verdad?, de política pública que ellos, o sea, de política interna que ellos no han podido solucionar, pero luego vas al aire, ¿verdad?, o das una conferencia de prensa donde estableces, por ejemplo, yo estaba escuchando Bracero, creo que escuché en algún momento al representante de los consumidores ante la Junta de Energía Eléctrica, y ellos están explicando un asunto, ¿verdad?, de que las líneas de transmisión se veían impactadas porque no había ni siquiera desenganche, y creo que salió hasta una carta del director de Energía Eléctrica diciéndolo. Y luego viene el Luma y establece que, pues, que la vegetación en este país pues estaba, llevaba años desatendida y se hace lo que se puede. Miren, primero que María aquí dejó este país sin vegetación. Uno. Uh-huh. Dos. Y sin postes, pero vamos. Dos.
También.
Ellos llevan 15 meses, y yo estaba chequeando los otros días, ellos llevan 15 meses ya desde que asumieron la transmisión en el país. En 15 meses tú no has podido identificar cuáles estaban peor y que necesitaban desenganche. O sea, ni eso, no estás invirtiendo los recursos ni en eso. Y entonces, luego la línea de transmisión impacta tu otra, ¿verdad? Tus plantas y las fuentes y vas a dejar el país también sin esos recursos. O sea, es una complicación particular que no hay comunicación, no hay talking point que arregle. O sea, creo que ellos tienen que medir lo que dicen al país, tienen que estar claros de cómo comunican y cuándo lo comunican, igual que él decía, insistía que había muchos avances. ¿Tú has comunicado esos avances? O sea, no sé, en verdad Luma está en una posición bien difícil ahora mismo.
Es de esas conferencias de prensa que cuando la termina, cuando se acaba, termina peor que cuando empezaste. Y uno dice, ¿por qué no mandaron un comunicado? O sea, no había ninguna momento. En ese momento ya se había resuelto el problema. No había necesidad alguna de hacer esa conferencia. Lo que hicieron fue hundirse más. Y este cambio de retórica, Jorge Juan, ¿de verdad se va a cancelar el contrato de Luma? Según yo lo veo, es muy difícil que la Junta, el Gobierno Federal, el Departamento del Tesoro y los bonistas accedan a que el gobierno le cancele este contrato. ¿No estará cayendo el gobierno en una trampa al crear expectativas de que van a cancelar algo y luego no poder hacerlo?
Bueno, primero, al punto que trae Ileana, el problema es que tú no entiendes. Mira, yo creo que la propia comisionada residente, cuando hace sus expresiones hoy, es puramente política, y hasta en las mismas expresiones ella habla de que hay que hablar con justicia, ¿no?, para ver los pasos que se pueden tomar, porque todo el mundo sabe que, como tú muy bien dices, sin el apoyo de la Junta y del gobierno federal, o sea, y del propio gobierno local, es complicadísimo. Así que no, yo no creo que, por lo menos anytime soon, ese contrato se va a rescindir. El problema es que, obviamente, para el gobernador y para el ejecutivo, que decidió, y aquí lo discutimos desde que comenzó esto, decidió amarrarse a Luma y un poco centrar sus aspiraciones a la reelección, ¿no?, en el desempeño de Luma, pues ya lo único que les queda, la única opción, la única salvación posible es que ellos hagan en los próximos meses un trabajo tan increíble que logren cambiar esa opinión pública que ya hay sobre ellos, que yo concuerdo con Ileana, es casi imposible, ¿no?, cambiarla por todo lo que ha pasado. Pero entonces el gobernador, yo creo que ya llegamos a un punto, vamos a llegar bien pronto, donde ya quisiera el gobernador poder rescindir de ese contrato súper fácil y que fuera simplemente cancelarlo y buscar otro operador. También yo pienso que el gobierno está un poco, y lo he escuchado de personas cercanas a la fortaleza, esta línea de, no, pero si sacamos a Luma, ¿qué? ¿Vamos a volver a la misma autoridad? Es que yo creo que la gente ahora mismo no hay contestación, pero no le importa tampoco. La gente no quiere el servicio de Luma que tiene actualmente y punto. Y a veces yo creo que se enfocan en eso, en esos tecnicismos, entonces empiezan a ver las cosas un poco como que demasiado desde cuartos de estrategia y se les olvida, como han dicho algunos comentaristas recientemente, se les olvida pensar en lo que está pasando en las casas de la gente en ese momento, o sea, la gente que constantemente se le va la luz, que se nos dañan los aires, que los enseres, que las compras, o sea, eso no les pasa a ellos, obviamente eso no pasa en Fortaleza, las plantas allí siempre funcionan, así que en ese sentido yo creo que hay un desfase y se está viendo mucho más y al punto que tú decías, Luis, sobre cómo la percepción de la gente sobre el gobernador y si trabaja o no y si como que si está, si hay conexión entre él y el pueblo realmente. Y yo creo que esa es algo también que la comisionada residente está buscando explotar, de que ella sí tiene conexión con el pueblo y ella sí sabe lo que está sintiendo la gente, está a tono con la gente.
De acuerdo 100% con ese análisis y honestamente, como decía un ex gobernador, lo peor está por venir. Vamos a la pausa y regresamos con más en Que es la que hay.
Pero
regresamos y seguimos conversando con Ileana Valle Bravo y Jorge Juan Sanders en el mejor panel. Y bueno, hablemos en estos minutitos que nos quedan de Estados Unidos y las elecciones de medio término del noviembre. el ambiente, la atmósfera política parece haber cambiado, y si para muestra un botón basta, quiero leerle las expresiones que hizo ayer el líder republicano del Senado, Mitch McConnell, sobre la elección, y dijo, es una cita, estoy traduciendo: creo que hay una mayor probabilidad de que ganemos la Cámara que el Senado. Las carreras al Senado son distintas, son carreras a nivel estatal donde la calidad de los candidatos importa mucho. Ileana, ¿qué te parecen estas expresiones de McConnell?
Pienso que McConnell se dio cuenta que tener, ¿verdad?, candidatos novatos, extremistas, que son en esencia pues mini Donald Trump, no necesariamente le van a ganar, ¿verdad? Es algo que hemos hablado aquí anteriormente, pues a esa persona que es independiente o a ese demócrata que quizás tenía un candidato demasiado progresista y votaba republicano, ¿verdad? Y creo que hay contiendas que se han dado cuenta, ¿verdad?, en las primarias republicanas, que pues como Cheney, por ejemplo, o sea, tienes candidatos y candidatas que eran, ¿verdad?, que estaban sólidos en su estado, que tenían apoyo de personas que no necesariamente militaban en el Partido Republicano, y que claramente el candidato que le ganó no va a contar con ese apoyo, ¿no? Es bien, pero sí me parece un poco, ¿verdad?, pues, difícil para McConnell hacer esas expresiones públicamente, y que también, ¿verdad?, ¿cómo lo deja él parado? O sea, creo que el Partido Republicano va a tener una, ¿verdad?, un pequeño desastre interno próximamente que se veía venir.
Habrá que ver, y de hecho no son solo las palabras lo que está preocupando McConnell con el Senado. Esta semana se reportó que el comité, el National Republican Senate Committee, que es el comité que hace campaña a favor de todos los candidatos y candidatas del Senado, retiró parte de sus compras de televisión en estados como Arizona, Ohio y Pensilvania. También hoy Fox News publica encuestas de dos carreras al Senado. En Arizona, el senador demócrata incumbente Mark Kelly está ganando por 8%, 50-42, a su contrincante republicano. Y en Wisconsin, el retador demócrata le gana 50-46 al incumbente republicano Ron Johnson. Jorge Juan, o sea, con estos números no solo es que retienen la mayoría de los demócratas, es que quizás hasta la aumenten. ¿Será posible?
Sí. Wow. Mira, nosotros hemos discutido aquí varias veces la diferencia entre la Cámara y el Senado en lo que va a pasar en estos midterms. Y en el Senado, cuando McConnell habla de candidate quality, como habló de la calidad de candidatos, realmente se refiere al candidate quality of the candidate chosen by Donald Trump. Porque donde tiene los mayores problemas es donde fuera del incumbente, ¿verdad?, en Wisconsin, pero donde tiene los mayores problemas, entiéndase, Pensilvania, Georgia, etcétera, es donde literalmente la primaria la ganó el candidato de Donald Trump, y en sitios donde Donald Trump hizo endosos activos y puso sus organizaciones, sus recursos, sus tweets ahora en su nueva red social a favor de ellos. Entonces, ahí tienes dos ejemplos perfectos: el famoso Dr. Oz en Pensilvania y Herschel Walker en Georgia, eran posiblemente los peores candidatos dentro de su primaria republicana para ir a una general. Y entonces, no representan. No tan solo no representan lo que esos estados quieren en sus senadores, que no representan, como el mismo McConnell dice, una buena calidad de oferta electoral a las personas. Y es bien difícil tú vender un candidato de por sí. Imagínate un candidato que es malo intrínsecamente. Y eso que los republicanos tuvieron suerte en sitios como en Missouri, donde lograron ganar las primarias gente más moderada y no necesariamente los que Trump había endosado, o podría ser peor la carrera en el Senado ahora mismo. Ahora, todavía falta tiempo. En la misma carrera de Wisconsin, el incumbente no se puede decir ya que va a perder todavía. O sea, eso va a estar mucho más cerrado cuando llegue el momento, yo creo. Pero sí, el Senado pinta mucho mejor que la Cámara. Y de nuevo, aún la Cámara, con todo lo que ha pasado recientemente, no podemos decir que vislumbramos lo que se vislumbraba hace unos meses atrás, cuando el presidente tenía los números que quizás tiene números similares hoy, pero ha logrado cosas que no había logrado en ese momento. O sea, hasta ese momento no se había logrado absolutamente nada. Y ya el presidente sí puede decir, por ejemplo, que pasó las leyes más importantes en términos del cambio climático que se ha pasado en Estados Unidos. Quizás desde que es un tema, desde los 60, 70 para acá, es el cambio climático. Y obviamente ha tenido logros y aciertos dentro de su propio partido, entiéndase, poder trabajar con ese gran senador demócrata, estoy haciendo las comillas en el aire para el que no me puede ver, del gran estado de West Virginia, donde de paso tenemos muchos amigos este fin de semana celebrando. Así que yo no sé, yo creo que el Senado sí se puede dar, pero de nuevo, entonces, ponle que tenga una mayoría de 2-3 votos en el Senado cuando todo pase.
Ajá.
¿Es realmente una mayoría de 2-3 votos? Porque ya hablamos de uno que no es un voto demócrata realmente.
Bueno, pero automáticamente hace menos importante a Cinema y a Manchin. Porque si
sí, pero a lo que voy es, o sea, hasta que no pase lo del filibuster, claro, hasta que te tengas que conseguir 60 y pico de votos, o sea, es...
Pero, Jorge, mínimamente para nombrar a todos los jueces que falta nombrar y todas las cosas que hay que hacer, por
ejemplo, ah, no, claro.
Le da un respiro a la administración. Y de nuevo, de lo que se pensaba que iba a ser una debacle a retener y quizás expandir el Senado, y quién rayos sabe qué pasa en la Cámara, bueno, pues I'll take it. O sea, y no solo lo que se aprobó, la inflación parece que se está controlando, los precios se están controlando. No sé, faltan 80 días.
We'll take it for sure, porque.
Yeah. Sí. Claro que sí. Claro que
lo que todos pensábamos y ayer Casablanca pensaban que iba a pasar, pues imagínate.
De hecho, la última vez que hablamos de este tema, yo usé el modelo de 538. En aquel momento que hablamos, le daban 60% de probabilidad a los demócratas de retener el Senado. Hoy está en 64%. Y la Cámara, que no nos va a dar tiempo a discutirlo hoy. En aquel momento que hablábamos era 19% de probabilidad de retener la Cámara, hoy está en 23%. Así que por lo menos se está moviendo en esa dirección. ¿Qué pasará en los próximos 80 días? Pues aquí estaremos para analizarlo. Ileana Báez Bravo, gracias por estar aquí.
Gracias a ti, Luis, a Juan y a todas y todas las que nos escucharon hoy.
Jorge Juan Sanders, gracias por estar aquí.
Gracias, Luis, a ti, Ileana, y a todos los que nos escuchan todos los viernes.
Bueno, y gracias a todos y todas por sintonizar otra edición y otra semana más de ¿Qué es la que hay con Luis Herrero? Como siempre, agradecido de su sintonía y patrocinio. Quédense con nosotros, que la mejor programación y análisis de la radio puertorriqueña continúa en Radio Isla 1320. Buen fin de semana.
Radio Isla 1320, tu fuente primaria de información en temporada de huracanes. Somos el sentir de Puerto Rico. Traído a ustedes por Danosa. No lo selles con otra cosa, séllalo con Danosa. Goya, habichuelas guisadas Goya, listas para comer. Y la Lotería de Puerto Rico. En el pico de la temporada de huracanes, AARP y la Cruz Roja Americana te recuerdan que incluyas a las personas mayores en la preparación. Los mayores deben tener los suministros esenciales en una maleta con ruedas. Incluye mascarillas, guantes, artículos de higiene, desinfectante de manos, espejuelos, baterías adicionales para audífonos, datos del seguro médico y medicinas. Conoce más consejos en soycuidadorpr.org o cruzrojapr.net. AARP Puerto Rico.
Estas son las historias que la redacción de Radio Isla 1320 trabaja en estos momentos. Tras denuncia de maestra de escuela especializada en ballet José Julián Blanco de intenciones de que la desmantelaran, Educación asegura expresiones son falsas e informa hay un contrato de $100,000 aprobado para mejoras de la estructura. Ayuda Legal Puerto Rico anuncia su participación en conversatorios sobre desplazamiento, movilidad y gentrificación en Puerto Rico. Presidenta del Colegio de Peritos Electricistas admite Luma Energy tiene cero comunicación con sus colegiados, mientras Departamento de Justicia pudiera unirse a la fiscalización del contrato de la privatizadora si así lo pide la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas. Soy Cassandra Ascensión Cintrón, usted escucha Radio Isla 1320 y nos ve por radioisla.tv, la hora 5:54.